Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer estaba yo en Granada y a mi lado estaba el relator del tiempo de juego griego. Un tío que se quedó tan sorprendido de que su selección empatara frente a España como nosotros nos hemos quedado perplejos. Escuchen cómo cantaba el gol del empate griego.
Escuadra potente, metros de fuera, vamos. Sfinoni di balla, psilá, mesa στην ισπανική estía, que el Niki Omada.
Ya lo ha cantado, se piensen ustedes que estamos vacilando. Acaba de decir que Grecia nos empataba a uno. Yo que estaba a su lado le miraba perplejo como diciendo, estáis haciendo historia y ni le das importancia. Bueno, sí que le hemos dado importancia a Basteiro nosotros porque estamos bastante enfadados con el partido de ayer de La Roja.
Dice la prensa, por ejemplo, mal empezamos, titula el diario Marca, acompañado de un España inicia el camino hacia el Mundial con un pinchazo decepcionante. El AS rotula chasco en Granada, en Barcelona el Mundo Deportivo abre con La Roja pincha y habla de una España incómoda y sin punch. Y por último, el diario Sport destaca el tropiezo de España.
Bueno, parece que en casi todos los medios de comunicación aparece una foto. La foto del seleccionador, de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz, Jean Georgia. ¿De qué se le acusa al técnico de La Roja?
Con Luis Enrique, Manolo, hay pocas cosas claras, tanto en las convocatorias como en los once iniciales. En 17 partidos han debutado 22 futbolistas. No hay nada claro en cuanto al once inicial y ahora mismo lo único que parece nítido es que Ramos y Pau Torres son los centrales elegidos de cara a la próxima Eurocopa. Además, sorprende que futbolistas que apenas están entrando en los planes de sus entrenadores, como Eric García o Diego Llorente, formen parte de las convocatorias. Luis Enrique reconoce errores en el partido de ayer, pero acabó contento con su equipo.
Nos ha faltado generar más ocasiones, más frescura en esos últimos metros, más finura, mucha densidad de jugadores rivales, poco espacio, implica que tienes que estar inspirado. En eso hemos estado por debajo de nuestro nivel, nos ha costado y vamos a intentar seguir mejorando y buscando soluciones.
En todo lo que respecta a la actitud del equipo, las cosas que les pido, o sea, creo que hemos estado a un nivel alto. He visto a mi equipo a un nivel físico muy alto. Creo que ha sido de los mejores partidos. Mis jugadores han estado en el aspecto físico soberbios. En cuanto a circulación de balón, a la velocidad del mismo, el posicionamiento, la ocupación de espacios, creo que hemos estado bastante bien.
No se piensa que les estamos vacilando. O sea, a Luis Enrique le encantó el partido que hizo ayer la selección española. Pero claro, si esto hubiera sido pues un partido aislado, no podríamos decir nada. Pero Avilés, relátanos un poquito la racha que llevamos últimamente con La Roja.
Si nos fijamos en los datos para buscar una alegría, Manolo, la verdad que no nos la llevamos porque no son buenos y no invitan al optimismo. La selección no está en un buen momento y eso es una realidad. De hecho, La Roja solo ha ganado uno de los últimos 5 partidos que ha disputado, algo que no ocurría desde 2006. Derrota 1-0 contra Ucrania, 1-1 contra Holanda, 1-1 contra Suiza, 1-1 contra Grecia del otro día y la única alegría fue, eso sí, una buena alegría, el 6-0 contra Alemania. España tiene mucho que cambiar porque, sobre todo con los equipos pequeños, le está costando mucho.
Pero con esta racha, Julián Ávila, que tiene ahora mismo La Roja con Luis Enrique, ¿tú crees que si el seleccionador hubiera sido otro, por ejemplo, Robert Moreno, se le estaría cuestionando ya?
Mucho me temo que a Luis Enrique se le está terminando la inmunidad. Si cualquier seleccionador que le ha precedido en el cargo presentase un balance de una victoria en los últimos 5 partidos, ya te digo yo que se estaría hablando de crisis en la selección. Pero es que esto hay que añadirle que el equipo no juega bien, que Luis Enrique no ha dado con la tecla y que encima no llega a los resultados. Por eso, ante Georgia, como no gane, crisis asegurada en la selección.
Bueno, pues a Georgia nos vamos, a Tbilisi. Aterrizamos con Miguel Ángel Díaz porque ya están allí los futbolistas de España.
La selección ha realizado esta mañana en el Estadio de los Cármenes un entrenamiento de recuperación en el que tampoco ha participado Gerard Moreno. El delantero del Villarreal sigue trabajando al margen y tiene complicado jugar también el segundo partido. El equipo ha viajado esta mañana a Tbilisi, donde mañana se van a ejercitar en el escenario del encuentro. Habrá rotaciones, comparecerá Luis Enrique y Jordi Alba y ya tenemos árbitro. Va a ser el rumano Petrescu.
Bueno, Georgia perdía ayer 1-0 con Suecia, pero Luis Millán, si tuviéramos que definir a nuestros rivales, ¿qué destacarías como lo mejor y lo peor de los georgianos.
Lo mejor de Georgia, Manolo, es la velocidad de sus extremos, sobre todo de Karabatskelia, el jugador del Rubin Kazan en la parte izquierda, y su velocidad para salir al contragolpe tras robo. Lo peor es que es un equipo con muy poca capacidad de creación y nula pegada. Ayer, por ejemplo, ante Suecia jugaron con las líneas muy juntas y dejándole iniciativa a sus rivales, pero es que no podemos olvidar que estamos hablando de la selección número 89 en el ranking FIFA y de un equipo que nunca se ha clasificado para un gran torneo internacional.
Habrá tijeretazo, habrá rotaciones, habrá cambios, porque también Andrea Peláez, los futbolistas fueron señalados ayer, ¿eh?
No fue un buen día para nadie, Manolo. Te voy a ir dando nombres. En el centro del campo, Rodri, al que le faltó dirección y batuta para dirigir el juego de España. Sergio Canales, que nos tiene acostumbrados a su magia, ayer no les salió ninguno de sus trucos. A nuestros hombres de la delantera solo se salva Morata por el gol, porque a Ferran Torres y Dani Olmo se les achaca la falta de gol y de tiros a portería a pesar de toda la posesión que tuvo la selección. El que tampoco se libra es Íñigo Martínez, a quien la gran mayoría de aficionados culpa del empate de Grecia por provocar el penalti que supuso el 1-1. En resumen, no arroja mucha luz este partido para la selección, pero si algo bueno hay que rescatar es el debut de Pedri y de Brian Gil. Así hablaban anoche tras su primer partido con la Roja.
La manera que me hubiera gustado, pues hubiera sido con una victoria del equipo, pero bueno, al fin y al cabo, pues debutas con la selección absoluta de... Que yo creo que es un sueño para cualquier niño y contento por eso, pero no por el empate.
Muy feliz por el debut, pero jodido por el resultado, y trabajaremos las cosas que hemos hecho mal hoy o mejoraremos las cosas que hemos hecho bien.
Muchos suspensos ayer en la alineación que presentó Luis Enrique, pero Roberto Morales, Agencia EFE, ¿esto es lo que hay o ayer estuvieron muy por debajo de lo que se espera de ellos?
Bueno, los jugadores que hay son prácticamente los mismos que vapulearon a Alemania en el último partido. Lo que pasa es que estamos en un país de extremos y en aquel momento se dice que vamos a ganar la Eurocopa y ahora esas mismas personas van a decir que después de empatar ante Grecia, pues que no tenemos rumbo y que no hay plantilla, no hay futbolistas y demás. Así que un poquito de paciencia, porque yo creo que estamos en las mejores manos con Luis Enrique, que tenemos jugadores que van a pelear por todo, que no es lo mismo jugar una competición grande con un tu 11 tipo que jugar 3 partidos de clasificación ante rivales menores en 6 días, y que hay una mezcla de experiencia de gente joven como Pedri y Brian Gil de tanta calidad y una generación intermedia que no ha ganado nada y tiene mucho hambre, los Thiago, Carvajal, Rodri, Morata, que al menos nos podemos ilusionar.
Pues venga, que Dios te oiga. Por cierto, que una de las acusaciones que se hace sobre la Roja es que nos falta gol, que nos falta un tío que marque las diferencias, pese a que ayer Morata estuvo entonado. Por eso queremos saber dónde están los killers. ¿Qué tiene Haaland este fin de semana, Avilés?
Bueno, Haaland este fin de semana tiene un partido importante contra Turquía. Después de ganar 0-3 a Gibraltar, con un partido en el que Haaland no pudo brillar, lleva 6 goles en 8 partidos con Noruega, pero le está costando marcar la diferencia como lo hace en el Dortmund. Tendrán todas las esperanzas puestas en él para vencer a Turquía, que ganó a Holanda y que es una selección complicada de cara a que Noruega consiga la clasificación directa o al menos el segundo puesto y que le permita luchar por ir al Mundial.
¿Dónde encontramos a Mbappé?
Bueno, Mbappé tiene un partido fácil contra Kazajistán, pero todos los ojos están en él después del empate a 1 contra Ucrania. Fue uno de los señalados, le cambió de Sam, se enfadó un poco, así que tendrán que ganar y esperan con goles de Mbappé a una de las selecciones más fáciles del grupo.
¿Y el bicho que quiere ser campeón del mundo, dónde está?
Bueno, Cristiano no consiguió marcar contra Azerbaiyán, así que tendrá que intentar hacerlo contra Serbia. Ganaron 1-0, el gol llegó con un gol en propia del equipo rival, Cristiano no marcó, Serbia es una de las selecciones más complicadas del grupo.
Bueno, y también, aparte de la Roja, tendremos que estar muy atentos de la selección española sub-21 que está en el europeo y que mañana se puede meter en semifinales, Basteiro.
A las 9 de la noche contra Italia. Si ganamos, tenemos pie y medio en los cuartos de final. España es primera de grupo tras su victoria 0-3 ante Eslovenia. E Italia viene de empatar a 1 contra la República Checa. Están todos disponibles, incluido Brahim, que ha mejorado de su golpe en el tobillo. Luis de la Fuente anuncia cambios. Podría entrar Mingueza y para el seleccionador el partido es de máxima exigencia.
Tenemos que afrontarlo como si fuera la final del campeonato. Una final Italia-España, España-Italia. Pues evidentemente puede ser perfectamente el cartel de una final de un campeonato de Europa. Objetivamente puede ser el rival más fuerte con el que nos hemos enfrentado en estos últimos 11 partidos, ¿no? Todos conocemos el potencial de todos los jugadores y de fútbol italiano.
Pues mañana la Sub-21 en tiempo de juego y el domingo la España de Luis Enrique frente a Georgia también en el tiempo de juego.
Gracias, de Pepe. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, y mientras tanto, mientras que las selecciones están concentradas, los clubes siguen trabajando. Hoy Víctor Navarro, el hombre fuerte de Jan Laporta en el tema de fútbol, ha tomado posesión.
Mateo Alemán, desde ayer es el mandamás del fútbol en el Barça, tiene plenos poderes y gestionará todo lo relacionado con este deporte. El primer equipo, la metodología, el scouting para buscar a jóvenes promesas y la masía para subir a los que ya están en casas. Alemán solo deberá responder ante Joan Laporta y en el club habla muy bien de sus etapas en Mallorca y Valencia. Ahora tiene como retos seguir reduciendo la masa salarial, renovar a Leo Messi, Dembélé e Ilás Moriba, entre otros, y reunir la mayor cantidad de dinero posible para fichar a un 9.
Pero ojito, Bayori, porque a lo largo de la semana hemos ido contando que Ronald Koeman no quiere ser un simple alineador, que quiere tomar parte en las decisiones deportivas que se adopten en el club.
Sí, sí, en las reuniones que Ronald Koeman ha tenido con el área deportiva, la más significativa la del pasado martes en las oficinas del club con Ramón Planes, el secretario técnico, y ya con Mateu Alemany, el nuevo director de fútbol, Koeman ha dejado bien claro que quiere tener voz y voto en la planificación de la plantilla, incluso intervenir directamente en casos como los de Depay y Wijnaldum, que Koeman quiere incorporar y quiere aprovechar que tiene hilo directo con ellos porque los tuvo en la selección holandesa. Después entra el tema económico y ahí ya Koeman no se mete, pero en las decisiones deportivas Koeman sí quiere intervenir.
A ver, Rossetti, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que un entrenador, que en este caso Ronald Koeman, debe tener poder para fichar?
Creo que sí tiene que tener un papel muy importante en los fichajes, Manolo. Si la apuesta por Ronald Koeman es de verdad, si hay confianza en el holandés y no solo es dejarse llevar por los dos últimos meses, sí debería tener voz y voto. Ya sé que un club como el Barcelona debería tener una estructura donde el entrenador no es quien tiene que fichar, sino tienen que ser otros los que tienen que marcar la pauta, pero es que ahora mismo me parece un muy buen conocedor de lo que se necesita, tanto para contar con los jóvenes, como por ejemplo Ilaix, como para saber hasta qué punto necesita otros refuerzos, que fichar no significa olvidarse de la masía. Al primero, además, al que van a mirar por los resultados, no olvidemos que es al propio Ronald Koeman.
Por cierto, hablando de entrenadores, ya saben que esta semana salió el nombre de Xabi Alonso como futuro técnico del Borussia de Mönchengladbach. Pues atención, Marco Antonio Sande, porque la Real Sociedad ha renovado a Xavi.
Se queda Xavi Alonso, rechaza propuestas de la Bundesliga, la más sonada la del Borussia Mönchengladbach, decide continuar un año más al frente del filial de la Real Sociedad, equipo por cierto al que tiene el líder del grupo 2 en segunda B. Seguirá siendo la sombra de Imanol Alguacil, sombra alargada, él mismo ha explicado por qué se queda.
Por el proyecto que hay, ¿no? El proyecto es muy, muy atractivo, yo creo que el hecho de estar en el último paso antes del primer equipo, el poder ayudar el último empujón a los jugadores que estén dando el nivel que están dando en el primer equipo, pues es una gran satisfacción, me reconforta mucho.
Pero claro, Mauri, que la pregunta que nos hacemos es si la renovación de Xabi Alonso es un aviso para Imanol Alguacil.
Pues yo creo que no es ningún aviso para Imanol Alguacil la renovación de Xabi Alonso. Yo creo que verdaderamente ha habido oferta del Borussia Mönchengladbach y la Real Sociedad se ha puesto a trabajar, porque no es normal anunciar esta renovación en estas fechas. Imanol está muy tranquilo, va a meter a la Real Sociedad por segunda temporada consecutiva en Europa y si gana la Copa del Rey ni te cuento el crédito que va a obtener. La posición, la jugada de la Real Sociedad es magnífica en este momento, con Imanol como número uno y Xabi Alonso en la recámara, pero está claro que la sombra de Xavi siempre será muy alargada.
Hoy el Ministerio de Sanidad daba los números acerca del coronavirus y es un ejemplo claro de que comenzamos ya tristemente con la cuarta ola. El fútbol no está al margen de la sociedad y el COVID también está atacando a nuestras ligas, porque se ha suspendido definitivamente, Félix Vargas, ese Rayo Mirandés.
La Liga ha anunciado que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha resuelto aplazar el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Mirandés, que inicialmente estaba previsto para mañana a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de Vallecas. Una decisión que se toma tras los 6 casos positivos comunicados por el Mirandés entre jugadores y cuerpo técnico. Se van a realizar pruebas diarias a los jugadores y por ahora no se conoce la fecha de celebración del partido, que se comunicará en los próximos días.
Siguen saltando casos porque hoy se ha conocido, Jesús Zamora, otro positivo en el Real Zaragoza.
El Real Zaragoza, que juega mañana en Logroño, ha comunicado esta tarde la existencia en su plantilla de un positivo en COVID-19, cuyo nombre no se va a dar a conocer. Todo ello tras las pruebas realizadas de manera extraordinaria como consecuencia del brote detectado en el Mirandés, que acumula ya 7 casos positivos y que fue precisamente el último rival del Real Zaragoza el pasado lunes en la Romareda.
pero el gran brote ha aparecido en el Valladolid, rival del Barça, dentro de 10 días. Juan Carlos Amón, ¿cómo va el tema? ¿Cómo van los positivos?
Pleno de negativos para toda la plantilla del Real Valladolid tras los tests de ayer. Hoy, nueva toma de muestras. Esta noche se conocerán los resultados. La previsión sigue siendo volver el lunes a trabajar.
Bueno, recuerden que el Barça también está pendiente de un positivo que ha habido en Alemania por si puede afectar a Ter Stegen. Pero, Fouto, ¿tú crees que peligra ese encuentro entre el Barça y el Valladolid?
Pues en principio, y con el actual protocolo de la Liga, no peligra ese partido. Quedan 11 días. Recordemos que para jugar ese partido tiene que haber 5 jugadores mínimo profesionales, y ya hay jugadores del Valladolid que tienen anticuerpos. Así que si no ocurre algo, como ha ocurrido con el Mirandés, por ejemplo, que ha habido un brote prácticamente a 48 horas del partido, no tiene pinta de que ese Barça-Valladolid, que se juega el lunes 5 de abril, peligre.
Bueno, estamos hablando de salud y queremos saber cómo está Hazard, porque Melchor Ruiz, el delantero del Real Madrid, está en Bélgica.
Sí, lleva allí toda la semana. Manolo ha aprovechado el parón para desplazarse a Bélgica, ver a la familia, y ha ido también a Tubiez, que es donde tiene la selección belga su cuartel general, para saludar y animar a sus compañeros de selección antes de afrontar estos partidos de clasificación y para trabajar con su fisio de confianza, una eminencia en Bélgica, Lieven Marshall, eso sí, con permiso del Real Madrid. Roberto Martínez, el español que es seleccionador de Bélgica, espera contar con Eden para la Eurocopa y ha visto así a Eden Hazard.
Ahora mismo creo que él está desesperado por estar en el campo, pero esto no se trata de saltar instituciones o de decir quién está haciendo qué. Simplemente se trata de que Hazard alcance su mejor nivel y el más saludable, lo más rápido que podamos, y aquí nos estamos apoyando entre todos. Así que Eden ha tenido un tiempo con el departamento médico de la selección y ahora yo preferiría que el departamento médico de Real Madrid haga algún tipo de comunicado sobre el plan.
Bueno, vamos a seguir esperando ese comunicado. Por cierto, si en el Madrid están preocupados con Hazard, en el Barça la preocupación es con Ansu Fati, ¿no, Víctor?
Sí, Ansu ha decidido esperar 2 semanas y probarse en entrenamientos suaves, que no supongan mucha carga para su rodilla y ver si las molestias y el dolor desaparecen. Hoy ha estado 3 horas en la ciudad deportiva, le acompañaba a su padre, Bori Fati, y también ha recibido una visita muy especial, nada menos que la del presidente. Joan Laporta se acercaba a darle ánimos y al salir daba su particular parte médico a la cámara del golazo.
¿Qué tal, Ansu? ¿Cómo estás?
Estamos dando ánimos porque se recuperará bien.
Vale, gracias.
Laporta ha querido darle ánimos. Por cierto, hay que destacar que también necesita ánimos Cillessen. Finalmente Villarejo, que tiene el portero del Valencia.
El holandés ha sufrido un calvario de lesiones. Se ha perdido 29 partidos en temporada y media. Se lesionó este martes con su selección en el calentamiento del Turquía, Países Bajos. Hoy ha vuelto a Valencia. Tiene un esguince del ligamento de la rodilla entre 3 y 4 semanas de baja.
Los vecinos Zamora también tienen una baja importante producida por el virus FIFA.
La de Vucevic sufrió una rotura en el muslo izquierdo antes de jugar el miércoles con Montenegro, pero el Levante no quiere descartar todavía a Nikola Vucevic para el partido ante el Huesca dentro de 7 días, hasta que pase una revisión en Valencia.
Pero por lo menos hay una buena noticia, porque ¿quién ha vuelto al trabajo en el Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Dembélé, Manolo, gran noticia hoy la del francés. Después de 3 días del susto que nos llevamos todos tras esa bajada de tensión en el entreno del martes, esta mañana Dembélé ha vuelto a entrenar, lo ha hecho en solitario, marcado de cerca por los servicios médicos del Atlético de Madrid, pero como digo, con total normalidad.
Nosotros también marcamos de cerca a Gema Santos, que nos tienes que contar qué.
Un planazo para esta Semana Santa que nos proponen desde Leroy Merlin, Manolo. Mejorar tu casa por dentro y por fuera con las ofertazas que hay allí en Leroy Merlin. Mira, por ejemplo, aprovecha al máximo el espacio en tu terraza o jardín con el conjunto de comedor para exterior modelo Lisbon, que tiene mesa extensible y 4 sillas apilables en aluminio y textileno gris por solo 359 euros. Compra en leroymerlin.es, también por teléfono en el 910-49-99-99 o, por supuesto, en tu tienda Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Saben que no tenemos fútbol de primera división, pero sí que tenemos jornada de la Liga Smartbank. Es más, ya hay un partido en juego, el Sporting y el Alcorcón, desde las 7 de la tarde. Pepe Pérez, ¿cómo va ese encuentro del Molinón?
Pues ya en tiempo de prolongación se han cumplido 30 segundos de los 3 de añadido, no ha habido tantos. De momento Sporting 0, Alcorcón 0, entre un equipo de la zona de playoff como el Sporting y un equipo de la zona baja como el Alcorcón.
Vuelvo contigo para buscar ese final de partido, pero ¿qué destacamos en la segunda división, Basteiro?
Ahora a las 9, el segundo, el español, visita al Castellón, que lleva 4 partidos sin perder. Del resto de la jornada destaca el Almería-Leganés, tercero contra quinto, mañana a las 6:15. La Ponferradina intentará meterse mañana a las 4 en puestos de playoff contra el Oviedo, que hoy cumple 95 años. El domingo a las 9:30, derbi Tenerife y Las Palmas. Cierra la jornada el líder, el Mallorca, el lunes a las 9 en casa del Fuenlabrada.
Liga Iberdrola, ¿con qué noticias dentro del mundo del fútbol femenino? Andrea Peláez.
La jornada arranca mañana a las 12 con un Depor Real Madrid, con las gallegas en descenso y con las blancas en zona Champions. A las 2 y cuarto turno del líder, el Barça, en casa del Sevilla. A las 4 de la tarde, el segundo, el Levante, recibirá el Logroño. Y para el domingo tenemos duelo por la permanencia entre Santa Teresa y Betis y la pelea por los puestos europeos. A las 3, Madrid Club de Fútbol Femenino Sporting de Huelva. A las 4, Español Real Sociedad. Y a las 8 y media cerrará la jornada el Valencia Atlético de Madrid.
Nos vamos a Asia, nos vamos a hablar de motor.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
Pero si estaba bien, ¡ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Este fin de semana comienza el espectáculo de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Hoy, primeros entrenamientos libres, Verstappen ha marcado el mejor tiempo, pero queremos saber cómo ha sido la reentré, cómo ha sido la vuelta de Fernando Alonso. Carlos Miguel, cuéntamelo.
Bueno, pues ha sido con peores resultados de lo que esperan sus aficionados, aunque muy parecidos a los que venimos contando en la COPE. Va a ser un coche que le cueste entrar en la Q3. Ha terminado 15º Fernando Alonso, a 9 décimas del mejor tiempo de Verstappen. Eso sí, lo que nos tranquiliza es que él cree que pueden trabajar todavía más y que tiene algo guardado que van a sacar mañana. Esperemos que le sirva para estar entre los 10 mejores de la parrilla. Vamos a escucharle.
Bueno, creo que tenemos algo guardado en el bolsillo. Las condiciones son distintas al test, así que trabajamos en los reglajes para mejorar el coche al detalle. Tenemos buenas ideas para mañana y estamos confiados en hacer un buen trabajo en la clasificación.
Bueno, estamos locos por ver ese conejito que se va a sacar de la chistera Fernando Alonso para remontar esa 15ª posición, pero lo que estamos es ilusionados, Carlos Miguel, con otro Carlos, con Carlos Sainz.
Lo ha hecho sensacional. El cuarto mejor tiempo, ha ganado a su compañero Leclerc. Delante solo están Verstappen, Norris y Hamilton. Supera a Bottas. Puede luchar por ser el tercer coche de la parrilla. Puede estar en un top 6. Carlos está encantado además con la adaptación al coche y con lo bien que van las condiciones que va a haber mañana. Condiciones que se esperan que sean de mucho viento.
Recuerden que también este fin de semana tenemos Gran Premio de Motociclismo en Qatar, primera prueba del campeonato. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Borja González. ¿Cómo ha sido el primer día?
sin ningún español al frente de ninguna de las tres clasificaciones. Los mejores en MotoGP han sido los pilotos de Ducati, con Jack Miller primero y Bañellas segundo. De los españoles, el más destacado Rins, que ha sido quinto, con Viñales sexto, y los hermanos Espargaró también metidos en el top 10. El que no ha entrado entre los 10 primeros ha sido el campeón del mundo Joan Mir. En Moto2, el más rápido ha sido Lous por delante de Bezzecchi. De los españoles, el más rápido Xavi Virge, que ha terminado en la cuarta posición. Y en Moto3, un japonés que ha terminado primero, Toba, segundo, Jaume Masia, cuarto, Sergio García.
Seguimos con dos ruedas pero sin motor, ciclismo, la Volta a Cataluña, la etapa de hoy que... Noticia nos ha dejado Quique Iglesias.
Trepidante etapa, sí señor, con el Ineos persiguiendo todo el día, con una evasión, diría, de 40 corredores al final. Ganó el alemán del Bora, Lennart Kamna. Adam Yates salvó el día sin problemas. Destacar la retirada del equipo Kern Pharma, equipo español, por dos positivos COVID. Mañana etapa 6 entre Tarragona y Mataró.
Y un bombazo, un pelotazo, porque José Ángel Peña, ¿dónde va a iniciar el Tour de Francia el año 2023?
El Tour de Francia, Manolo, volverá a tener su punto de partida en Euskadi tres décadas después. Será el 1 de julio de 2023 cuando Bilbao acoja el inicio de la Ronda Gala. En un acto celebrado en el Museo Guggenheim, Christian Prudhon, director del Tour, ha anunciado que esa primera etapa discurrirá íntegramente por las calles de la capital vizcaína. La segunda jornada del Tour del 2023 también se desarrollará por carreteras vascas y podría concluir en el Boulevard Donostiarra. La Gran Boucle también pasará por territorio alavés y su tercera etapa podría concluir en una localidad del País Vasco francés.
En baloncesto tenemos ahora mismo partidos en directo, Euroliga, Baskonia y Milán. ¿Cómo va Roberto Arrillaga?
Ya ha terminado el partido, Manolo, y no se rinde Baskonia porque ha ganado aplastado en defensa, especialmente a Milán, 86-69, más 17 para el equipo de Dusko Ivanović, que son precisamente las victorias que lleva y sigue en la lucha por el playoff por entrar a falta de tres jornadas.
Barcelona se lo tomará de relax frente al Alba de Berlín, Juan Arias.
No creo, aunque pierda seguirá siendo líder de la Euroliga, todavía sin Pau Gasol. Busca el equipo de Jaskevicius la quinta victoria consecutiva entre el Alba Berlín y la parte baja de la clasificación, entrenado por Aito García Reneses.
En ese partido estará Pau Gasol. Por cierto, Parra, su hermano ha vuelto con los Lakers.
Sí, no se volvió a jugar Marc Gasol casi un mes después de su último partido. Marc no jugaba desde el 28 de febrero por protocolo COVID. Solo estuvo 15 minutos en pista en la derrota de los Lakers ante Filadelfia, en lo que supone el cuarto partido perdido de forma consecutiva para el equipo angelino.
Por cierto, Jorge Fernández, hoy también tenemos Eurocup.
Con dos partidos de cuartos en directo. Desde las 7 el Juventus está sufriendo ante el Virtus Bologna y De Carlo estaría eliminado. 10 segundos para que termine el partido. Juventus 75, Virtus Bologna 81. Y en el otro partido en directo el Gran Canaria trata de certificar su pase a la siguiente ronda frente al Levalua. Gran Canaria 31, Levalua 34 en el tiempo de descanso.
Bueno, en tenis nos vamos a Miami Master 1000. ¿Con qué noticias, Ángel García?
Pues con una noticia que es la misma que te cuento siempre, Manolo, que Garbiñe Muguruza sigue ganando 6-4-6-1 a la China Wan en apenas una hora, vigésima victoria del año, algo que no puede decir ninguna tenista del circuito. Le quieren acompañar en la victoria Roberto Bautista, Paula Badós y Sara Sorribes, que juegan a lo largo de la noche.
Venga, damos un repaso a lo que va a ser el fin de semana. Empezamos por el balonmano. Luis Malvar, ¿qué destacamos?
Pues Liga Sobal, 25ª jornada en juego, 8 minutos del segundo tiempo. Granoller 18, Cangar de Morrazo 12. Mañana destacan Puente Genil, Anaitasuna, Benidorm Balonmano Nava y Cuenca Puerto de Sagunto.
Ya saben que este fin de semana se está jugando la Copa del Fútbol Sala, con el espectáculo garantizado. Ayer teníamos ya una semifinal, hemos confeccionado la segunda, Santi Duque.
Todavía no, Manolo, estamos en el tercer cuarto de final. Quedan 5 minutos para terminar la segunda mitad de este Levante Unión Deportiva 2, Zaragoza 1. El partidazo de esta ronda a partir de las 9:30, el Pozo Murcia Costa Cálida frente al Barça.
Y además tenemos el Mundial Match Play con la pareja española dentro del mundo del golf. ¿Cómo le va a Quique Iglesias?
A Ram le va mejor que a Sergio. Ram creo que va a entrar en los octavos de final. Sergio tiene mala pinta porque va perdiendo, así que va a tener que salir contra Lee Westwood a un playoff para jugarse una plaza en los octavos.
Y además también todos pendientes, aparte de Sergio García y de John Ram, que van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pendientes de Bruno Hortelano, que se prueba para volver. ¿Dónde va a ser Gil este fin de semana?
Va a ser mañana a la 1 en Tenerife, justo en el mismo estadio donde volvió después de aquel trágico accidente. 7 meses y 3 días después le vamos a volver a ver corriendo un 200. Es hora de empezar a ver si su nuevo equipo de entrenamiento, si sus cambios de hábitos como la alimentación surten efecto, sobre todo a la hora de evitar esas lesiones que le estaban molestando antes de que llegara la pandemia. Eso sí, el primer paso tiene que ser hacerse con esa mínima para Tokio en el 200. Le piden 20-24.
Por cierto, en rugby ya saben que termina el Seis Naciones y juega España, Rodrigo Contreras.
A las 9 de la noche el título del Seis Naciones en juego, Francia obligada a ganar con bonus ofensivo y conseguir más 20 en el averaz del partido. Escocia no se lo pondrá nada fácil. Por otra parte, el 15 de León se la juega mañana en Lisboa ante nuestros vecinos portugueses en lo que será un partido fundamental para el devenir de ambas selecciones en su camino para el próximo Mundial de Francia 2023. Mañana a las 4 de la tarde y televisado por Gol, Portugal-España.
Por cierto, dejábamos todavía sin terminar el partido de segunda entre el Sporting y el Alcorcón. ¿Concluyó Pepe Pérez?
Concluyó con empate sin tantos. El Sporting asciende a la cuarta plaza. El Alcorcón sale momentáneamente del descenso en este partido que abría la jornada número 31.
Bueno, pues ahora todos a escuchar a Ángel Expósito, que tiene que contarnos muchas, muchas cosas. Y a partir de las 11:30 en el partidazo de la COPE, José Luis Corrochano. Pero hagan lo que hagan siempre con la COPE al lado. Todo tuyo, Expósito.
Gracias, Lama.
Hasta luego, hombre.
Hasta luego, amigo.